Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Yantín Teruel. Martes 21 de mayo. Hoy Alberto Marco nos va a llevar hasta Burriana. Porque seguimos haciendo pues un estudio sobre la sequía que estamos sufriendo. Benicassim contra los mosquitos tigre. Lo va a realizar además con drones. Y van a haber multas de 3.000 euros para todos aquellos que no tomen las medidas pertinentes para que estos mosquitos no se reproduzcan. Visitamos por Castelló con Quique Rodríguez. También tenemos con Ivanoa Ortega un trocito de nuestra historia en Mambando Turismo y Experiencias. Raúl Puchola ha querido que no nos perdamos la presentación de un nuevo Peugeot. En Villarreal las redes sociales están calentitas con el tema de la nueva gasolinera en la Avenida de Europa. Hablaremos con el concejal Emilio Obiol. Y también tenemos con el Grupo Industrial Pamesa y Alberto Marco, pues Ceracope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, buen día, Alberto.
Buen día, Antín. Doncs, te hablaré de una formación que s'ha fet a Castelló per a col·locar taulell dirigit a gent de Costa Rica i d'Equador.
Oi? Muy bien.
És una cosa pues, que també és una altra manera d'arribar a mercats, a mi no tan coneguts, però que també pot ajudar a donar a conèixer tot això. La pluja, que està sent protagonista, portem dos dies, ahir, per exemple, no només va ser la pluja, també la pedra, el granís que va caure, per exemple, a zones com la Serra d'Engarcerán, ahir a Els Ibarços, on van deixar més de 30 litres per metre quadrat. En aquest cas, les tempestes se van quedar més en la zona, podríem dir, interior-centre, i també en una zona que era molt necessitada, com era el cas de Benafigos, de Xeneta del Maestrat, de Xodos, llocs que estaven tirant ja de cubes d'aigua, on inclús en Xodos ja ho va comentar fa poques dies el nostre company Quique Rodríguez, la font s'havia secat, que no tirava ni un filet d'aigua. Així que són ben rebudes. Avui, per cert, ja estem en avís groc per aquestes tempestes i pluges que poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en apenas una hora a tota la província de Castelló. Així que aquestes tempestes avui també poden arribar a la costa. Però en un moment segur que des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens ho expliquen encara molt millor. I és que estan també mirant el cel perquè justament avui, que és un dia important, és a Almassora, perquè avui tenen i se dia de la ofrena i del trasllat de Santa Quitèria des de l'església del Santíssim Crist del Calvari fins a la de la Nativitat de la Nostra Senyora, on serà, com diem, esa ofrena i la construcció d'ese tapís que correrà a càrrec del grup Scout Tramuntana. Tenim també, doncs, ises protestes en clau educativa, ja sabem que ha sigut ese primer aforament provisional on s'ha apuntat que rebaixen el nombre d'aules que va haver a la província. En alguns casos l'han alertat i han demanat que no se faci perquè pot provocar també un problema o agreujar un problema com és el del despoblament. És el cas de Rossell, que té un centre rural integrat, com és el de La Bardissa, que també inclouis aules a Sant Rafael del Riu i a la Pobla de Benifassà, i demanen des d'aquest consistori, doncs això, que no se fiquen davant aquesta eliminació d'aules perquè pot suposar que gent jove s'acabi marxant del poble perquè veu que no continua aquest servei a la localitat. I destaquem també un lema. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. De moment no te diu res, però demà Paco Mir segur que te ho explica molt més, perquè és el lema que aquest any serà el capçaler de la Setmana de la Caritat de Càritas Diocesana de Segorbe Castilla. En esports pendent estem del que s'està presentant en aquests moments, perquè s'està donant a conèixer i s'està firmant ja s'ha firmat ese conveni de sessió pel Estadi Municipal Castalia entre l'Ajuntament de Castelló i el Club Deportivo Castellón. Ahí estan l'alcaldessa Begoña Carrasco i el president Bob Bulgaris sellant aquest conveni després d'aquestes contínues reunions que han sigut per arribar a aquest acord. Destacar, per exemple, que està previst un pla d'inversions que se farà per fases. Estan comentant que el primer serà el mínim que demana la Lliga per a disputar la segona divisió, com és tema de videomarcadors, il·luminació, seients, zones VIP, i fases posteriors ja se parlarà d'ampliacions i altres àrees més novedoses. També se recorda de que n'hi haurà treballs, especialment de seguretat, a zones com la preferència baixa o a la coberta de tribuna, i que també millores com la megafonia o el drenatge del camp va fer que l'Ajuntament tinga que invertir fins a 1,5 milions d'euros. I és un conveni, ja se pot confirmar, per un total de 50 anys. Per cert, que no serà l'única presentació en clau esportiva que tindrem el dia d'avui, perquè aquesta vesprada dona a conèixer el Villarreal Immersió en Villarreal, que és el nou museu, en sales tematitzades, en molt de contingut audiovisual, que voldrà sorprendre això als aficionats groguets. En cuanto al trànsit, seguís en esos problemes en la zona centro de la capital, per la zona de baixes emissions. Han acabat ja en el Raval Sant Fèlix, falten el treball d'envelliment que acabaran ja aquesta setmana, però carrer Sant Fèlix i Navarra, per exemple, encara continuen en aquests talls temporals. A més, circulació irregular, per exemple, a la A7 a la Vall d'Uixó, AP7 a Benicarló i també a Benicàssim, i CB10 a Betxí, a l'apeadero de Betxí, i a Borriol. I ara sí, abans t'he fet l'avançament, però la que sap de tot això, la que mos pot explicar molt bé com es presenta la previsió del temps, el tenim en Noelia García.
Buenas tardes, atención esta tarde por los chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Además, activo el aviso amarillo por precipitaciones que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora. Hoy las temperaturas máximas alcanzarán los 25 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. En cuanto al viento, tendremos brisas marítimas por la tarde. Mañana predominará el cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía. Atención en el interior porque no se descartan probables chubascos ocasionales. Mañana temperaturas sin cambios significativos, con una mínima de 15 grados en Vinaroz y 14 en Castellón de la Plana. Y en cuanto a las máximas, mañana se alcanzarán los 25 grados en Castellón de la Plana y 22 en Vinaroz. Mañana tendremos viento flojo del oeste con brisas marítimas por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 27 minutos y es un buen momento con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, de repasar las portadas de los diarios, de los dos concretamente de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente. Mestrets, urgen la limpieza de 35 parcelas a los 15 días del incendio. El ayuntamiento localiza a 20 empresas, 9 particulares y 6 bancos como propietarios del poblado chabolista. La primera intervención abarca desde el colegio Illes Columbretes al cementerio de San José. La actividad no cesa en las chabolas de esta zona de Castellón. Grúas retiran la chatarra para su venta. Y en la foto central, pues las fiestas de Santa Quiteria, Almasora acerca los actos a los más mayores. Por su parte, Mediterráneo titula Castelló tendrá lista la ronda en 2028 tras invertir 46 millones. La Generalitat aprueba el convenio singular por el que el consistorio asumirá expropiaciones por valor de 5,7 millones y la redacción del proyecto. Pradas y Carrasco coinciden en que se trata de un impulso histórico a un proyecto prioritario y para el PSPV es un globo sonda sin dotación. En la foto central pues aparece que Benicàssim controla piscinas con drones. El ayuntamiento pone coto a los espacios privados para evitar agua estancada que provoque proliferación de mosquitos. Bueno, pues dentro de un ratito hablaremos con su alcaldesa Susana Márquez sobre este tema. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y aquí tengo a Alberto Marco para hablarnos pues sobre temas de sequía en Burriana. Vamos a ver.
Ya la pasada semana tuvimos la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ahí en la bodeguilla con motivo de la fiesta de San Pascual en Villarreal, y nos dejaba entrever que este lunes iba a haber novedades en ese plan de emergencia contra la sequía, ya que iba a haber una primera reunión para ver qué se podía hacer pues de cara a controlar ese gasto de agua y de cara pues también a evitar ese a mejor mal gasto, como suele decirse en estos momentos tan complicados. Ayer fue la reunión y hoy queremos ver al final qué es lo que se ha decidido. Alcalde Jorge Monferrer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Aquí encantado de estar, como siempre, atendiéndonos a vosotros, a la COPE, y sobre todo a vuestros oyentes, dándoles la información que entendemos que necesitan para conocer mejor todas las cosas que hacemos.
Ya nos comentaste, como decíamos, que iba a haber, os iban a intentar impulsar algunas medidas en esa reunión que tuvisteis ayer del plan de emergencia municipal de sequía. Cuéntanos, al final, ¿qué es lo que habéis acordado? ¿Por dónde van a ir esos primeros pasos en Burriana?
Bueno, como ya bien te anticipé, Burriana aprobó en pleno, no hará más de un mes y medio aproximadamente, lo que fue del plan de emergencias municipal para temas de sequía, con lo cual lo que marcaba ese plan de emergencias era en todas las situaciones, en las distintas situaciones que se pueden dar en todo este proceso, pues qué es lo que tenía que hacer el ayuntamiento, ¿no? En estos momentos veníamos de una situación de prealerta que ya pasó a situación de alerta, y por lo tanto dentro de ese plan aprobado por el pleno indicaba pues que había que constituir en primer lugar la mesa de la sequía, ¿no? La mesa municipal de la sequía, que es la que a partir de ahora tomará las decisiones y las distintas medidas que tenga que tomar el ayuntamiento para de alguna forma ir paliando o ir preveyendo posibles momentos de escasez, ¿no?, de agua. Entonces, lo que se hizo fue constituir esa mesa de la sequía, y luego también hemos puesto en marcha pues un grupo de trabajo junto a la concesionaria de agua potable de nuestra ciudad para justamente pues tomar esas medidas, que casi todas pues va a tener que aplicarlas la concesionaria del agua, como es normal, ¿no? Entonces, en este momento, que volvemos a repetir que estamos en alerta, no estamos en situación de emergencia, que sería la situación más complicada, pues en esta alerta lo que indica nuestro plan de emergencias contra la sequía es que lo primero que debemos hacer es de ir preparando la aprobación, y en ello hemos puesto ya los técnicos municipales a aprobar una ordenanza de la sequía, ¿no? Porque si en algún momento llegamos a esa situación de emergencia en la que hay que tomar medidas más restrictivas, sobre todo con los derechos de los ciudadanos, pues habrá que hacerlo con un soporte jurídico, que es el que tiene que dar la ordenanza municipal, ¿no? Esta primera fase en la que estamos, que es desde alerta, pero no es de emergencia todavía, lo que indica el plan, y así lo hemos iniciado, es la de hacer campañas de información a la ciudadanía para el ahorro de agua. Eso es lo que pues estamos diseñando, esas campañas que trasladaremos a la ciudadanía, ¿no?, con una serie de dípticos o información en los boletines de nuestra ciudad, en la televisión, en las redes sociales, en los medios de información. En cuanto a medidas concretas que ya hemos empezado a tomar, una de las medidas ha sido pues el trasladar el riego de parques y jardines a horario nocturno, para, sobre todo ahora que viene el calor, pues evitar la evaporación del agua, que hace que ese riego sea mucho menos eficiente, ¿no? Asimismo, también pues seguimos con el programa de minimización de fugas de la red, que hemos incidido sobre todo con la concesionaria para que se eviten todavía más, conforme llevamos haciendo desde hace años, ¿no? Pero también se toma la medida de paralización de todas las fuentes ornamentales que no dispongan de recirculación de agua. O sea, todas aquellas fuentes en las que, bueno, la mayoría hoy en día, o muchas de ellas, ya utilizan la misma agua, que la recirculan, pero hay algunas que todavía no lo hacen, y por lo tanto todas aquellas que supongan un gasto de agua pues van a ser paralizadas, ¿no? Y pues la, yo diría que la media, bueno, también vamos a poner, tenemos unos huertos de ocio que en estos momentos se regaban a manta y que vamos a transformar, o vamos a pedir a todos los usuarios que transformen ese riego a riego por goteo. También le hemos pedido a la concesionaria municipal que nos haga un seguimiento especial del consumo de todos los edificios municipales, porque probablemente si entramos en situación de emergencia, una de las primeras decisiones en situación de emergencia es la reducción del coste del gasto municipal de agua, ¿no? Y entonces queremos saber exactamente qué gasta cada edificio municipal que hay en nuestra ciudad. Y una de las medidas que yo creo que es más novedosa y que entiendo que también es un poco más imaginativa es que, como bien sabes, nosotros tenemos en estos momentos un plan especial de limpieza de la ciudad en la que utilizamos pues el baldeo de calles, utilizamos las barredoras que también utilizan líquido. En definitiva, se hace un consumo de agua para una mejor limpieza del agua, porque en definitiva aplicamos yo diría que la fórmula que aplicaban nuestras abuelas, ¿no? Que era salir a la calle con baldear de agua y limpiar bien las calles de nuestra ciudad, ¿no? Pues lo que hemos acordado con la concesionaria del servicio, que es Faxa, es que van a adaptar uno de los pozos de riego de nuestra ciudad para poder el agua residual que ellos utilizan para la limpieza de filtros y que se saca de un pozo que es para consumo humano, y que una vez se realiza esa limpieza de filtros ya no sirve para consumo humano, y que por lo tanto ellos ese agua la tiran, ¿eh? Por decirlo de alguna forma, pues lo que vamos a hacer es reutilizar ese agua, obligar a la concesionaria de la limpieza de la ciudad a que deje de utilizar agua de la red de agua potable, y que todo el agua que se utilice para la limpieza de la ciudad sea agua reciclada, que es el agua que de alguna forma descartan los pozos de agua potable. Esa sería un poco la medida, un poco yo diría más novedosa.
Pues idea novedosa y estas primeras medidas de este plan municipal de sequía. Lo que sí que hay que comentar es que, visto todo lo que ya has dicho, que son unas primeras medidas, pero que en principio, pese al aumento también de población que tiene en verano Burriana, lo que es el servicio de agua potable a la población no está en ningún momento en peligro.
No, en absoluto. O sea, eso está totalmente garantizado. Lo que es el servicio de agua potable, otra cosa es el riego, en el que la Confederación Hidrográfica ya ha solicitado a todos los regantes la reducción de ese 10% en reducción de agua, pero lo que es el agua potable, de momento, está absolutamente garantizada para todos los ciudadanos, tanto para invierno como para verano, como el aumento de población que está previsto. En ese aspecto, de momento, no hay ningún riesgo, salvo el que ya estamos anticipando de posibilidades de mejora de los pozos de agua potable. Nosotros lo que hemos hecho también es, viendo la situación que hay, pues hemos pedido a la concesionaria que haga un estudio de nuestros pozos de agua potable, pues qué mejoras o qué modificaciones tenemos que hacer para asegurar que en ningún momento, desde cualquier análisis, nos haga cerrar algún pozo de agua potable, que eso sí que sería un problema para el abastecimiento de agua potable a la ciudadanía, ¿no? Y estamos intentando anticiparnos a las posibilidades de que, pues, todos sabemos que los pozos están pues amenazados de posibles plaguicidas, nitratos. Pues estamos intentando, a base de, pues, a lo mejor hacer alguna inversión adicional en la que podamos poner algún filtro que nos anticipemos a lo que pueden ser las demandas del futuro de rebaja de todos esos niveles de nitratos, de plaguicidas que nos pudieran en algún momento pues hacer cerrar algún pozo. Yo creo que avanzarnos al futuro siempre nos va a dar bastantes ventajas. Y la lástima, pues, que no podamos utilizar, por ejemplo, que era una de nuestras primeras medidas de restricción, la utilización del agua que sale de la depuradora actual, ¿no? O sea, una de las primeras ideas que tuvimos fue decir, oye, pues tenemos una depuradora, pues vamos a utilizar ese agua de la depuradora e intentar cerrar el ciclo del agua para que se reutilice el 100% del agua, pero desgraciadamente El agua que sale de la depuradora actual, que bueno, ya tenemos el compromiso de la Generalitat para hacer una depuradora nueva, el agua que sale de la depuradora actual lo único que sirve es para tirarla al mar. No sirve ni siquiera para limpiar las calles. Mira, ya no te cuento ni para regar huertos o regar jardines. O sea, eso, vamos, ni pensarlo. Pero es que no nos sirve, Sanidad no nos autoriza ni que la utilicemos para limpiar las calles. Eso es una lástima. Esperemos que con la nueva depuradora, que ya hay un compromiso por parte de la Generalitat y que además nos hemos asegurado que tenga la última tecnología que nos permita la reutilización del 100% del agua. Pero en definitiva son medidas que entendemos que es el futuro, que es hacer una Burriana más sostenible y por lo tanto hacer un mundo más sostenible, que creo que es en lo que debemos de estar todos.
Pues ya hemos conocido esas primeras medidas que ha tomado, que esperemos que no haga falta tirar a más y que pues con estas lluvias y con un poco más que pueda llover, pues se pueda mantener ese caudal hídrico también ahí en lo que es la capital de la Plana Baixa. Jorge Monferrer, alcalde de Burriana, gracias como siempre por atender los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros y efectivamente, te decir que estoy, deseo lo mismo que tú, porque efectivamente si pasamos a emergencia pues estaríamos hablando de medidas restrictivas incluso en el uso de las viviendas, pero esperemos que, como bien tú dices, me uno a tu rogativa, ¿eh?, de que llueva y de que no tengamos que llegar a esos momentos que hemos visto, por desgracia, en ciudades como Barcelona.
Gracias, Alberto Marco. Hasta luego con Ceraco Beijing, Grupo Industrial Pamesa. Y ahora en estos momentos pues me voy a poner en contacto con la alcaldesa de Benicassim, Susana Márquez, para que me cuente qué es lo que tienen. Tienen una campaña ya en marcha para evitar que este año los mosquitos tigre se queden por Benicassim. En un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Sabes que Albany, tu tienda de muebles, es especialista en sofás comodísimos? Cheslongs, sofás relax con arcón a tu medida. Ven y podrás escoger el color, la medida y el tapizado que más te guste. Además, benefíciate de hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones con el transporte y montaje totalmente gratuitos. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340A, Villarreal. Tu tienda de muebles especialistas en sofás.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Cadena 100 Castellón presenta David Otero en Club 100. Miércoles 22, a las 7 Lasso Clinic Hotel, Benicassim. 8:30 de la tarde. David Otero en formato acústico e íntimo. Invitaciones disponibles válidas hasta completar aforo en Benicassim Tourist Info Casa Abadía, calle Santo Tomás, en Castellón Automoción Canopía, junto Rotonda Salera. Una promoción especial de Clínica Dental Montem y el servicio a domicilio de Pizzería Italia Di Filippo. Disfruta de Benicassim en primavera. A només 3 anys del tercer centenari, l'Alcora commemora la fundació de la Reial Fàbrica del Comte de Landa amb un munt d'actes. Visites teatralitzades, exposicions, rutes patrimonials, tallers, xerrades, activitats didàctiques i molt més. Consulta programació en l'alcora.es, secció Museu de Ceràmica. Durant els mesos de maig i juny, viu la ceràmica a l'Alcora. Maig Ceràmic 2024. L'Alcora viva.
Llega la primavera con sus horas de sol, sus pajarillos, los primeros calores.
Y las comuniones, las celebraciones, los electrodomésticos poniéndose de acuerdo para pedir un cambio, los del apartamento. Me canso solo de pensarlo.
Pues no te canses y ven a Casmani. Para los regalos tenemos ordenadores, consolas, cámaras de fotos, auriculares. Y aprovechas para cambiar los electrodomésticos antiguos. Y ya de paso, te regalas una televisión nueva. Las tenemos de todos los tamaños. Ven a Casmani, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Restaurante El Vasco de Villarreal. Nuevas instalaciones en el Estadio de la Cerámica, Puerta 29, calle Almasora. Con el mismo teléfono de siempre, 964-527-541. Y por supuesto con Gosúa, porque El Vasco siempre es El Vasco.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Nova Queen hace tu sueño realidad. Nova Queen, diseño, fabricación e instalación, todo en una mano, sin sobrecostes. Cocina, baños, armarios, hasta el cambio integral con alguien que te entiende. En mayo, 21% de descuento y regalo exclusivo. Nova Queen, en Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Benicàssim ya tiene sus banderas azules ondeando. Eso significa que el verano lo tenemos a puertas, pero eso significa también que llega el calor y, lamentablemente, el mosquito tigre. Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Muy bien, pero estamos ya mirando y oteando un poquito a ver cómo podemos atacar a ese mosquito tan desagradable que nos visita todos los veranos.
Bueno, la verdad es que el mejor ataque es una buena prevención y en eso es lo que basamos nuestra política preventiva de trabajar antes de que lleguen esas altas temperaturas que ya están asomándose allí a las puertas del verano. Uh-huh. Y que, bueno, ya sabemos que el mosquito tigre, ya tenemos muchísima más información de la que se tenía hace unos años, ya sabemos que necesita muy poquita agua para vivir y de ahí que estemos incidiendo en esa campaña que hemos iniciado, en la que bajo el lema el mantenimiento es la mejor prevención, vamos a insistir mucho en esa concienciación ciudadana para que cada uno desde sus propios domicilios invierta su tiempo y se dedique a revisar los platos de las macetas, aguas estancadas en cualquier recoveco y sobre todo la cloración de las piscinas, porque sí que es verdad que hay muchas comunidades y muchos propietarios que realizan un mantenimiento anual, pero hay otros que en cuanto acaba el verano pues dejan de mantener sus piscinas y esto es un foco bueno, tremendo, porque uno puede tenerlo muy bien en su casa, pero como el vecino lo tenga en mal estado y en mala situación de conservación, evidentemente los mosquitos no saben de fronteras ni de domicilios particulares, con lo cual generan unas molestias que ya no solo son molestias, sino que pueden acabar, como hemos visto en veranos anteriores, convirtiéndose en un verdadero problema de salud pública, pues porque hay muchísimas reacciones alérgicas, sobre todo en personas mayores, en niños, y bueno, los centros de salud ya están avisando también de que, al igual que hacemos desde el ayuntamiento, trabajamos de manera coordinada para insistir e incidir en esa prevención domiciliaria que cada uno puede hacer desde sus casas. Por lo demás, el ayuntamiento pues hace una labor preventiva durante todo el año, destinando 45.000 euros del presupuesto anual a labores de mantenimiento, mantenimiento larvicida para que en su momento de larva el mosquito pueda ser atacado y ya no eclosione, pero sí que es verdad que cualquier pequeña larva con un poco de agua y una temperatura un poco más alta de lo normal, como estamos viviendo ya, puede eclosionar en cualquier momento. Miramos también al cielo porque las temperaturas, no sé si las previsiones meteorológicas nos dicen que van a haber, puede haber tormentas, y esas pequeñas tormentas, por pocas gotas de agua que caigan, producen esos encharcamientos en lugares que quizá no nos imaginamos, y es ahí donde el mosquito encuentra ese caldo de cultivo.
Ajá. Alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez, y en cuanto a las zonas rústicas.
Las zonas rústicas, bueno, el ayuntamiento tiene capacidad para actuar sobre las zonas urbanas. Las zonas rústicas se tratan a través de máquinas de humo que lanzan unos productos, pero que quizá no llegan al corazón de las zonas rústicas, como puede ser el cuadro Santiago, zonas susceptibles de poder albergar restos de agua. También colabora la Diputación Provincial de Castellón, que de manera coordinada con el Ayuntamiento de Benicàssim hacemos estas labores, y ya hemos pedido también a la Consellería que nos autorice ese plan de vuelos para que se puedan hacer por las zonas rústicas que no por las urbanas, por lo cual en las zonas urbanas es donde el propietario, el particular, tiene más que decir y más que poder hacer. Vamos a introducir ahora también el control con drones para evitar y poder detectar esas aguas estancadas en las que pueda proliferar ese mosquito tigre, y también para realizar esas inspecciones de esas piscinas mal cloradas, que son las que más daño hacen, ¿no? Las que más mosquitos producen. Recordar que las infracciones que contempla nuestra ordenanza llegan hasta los 3.000 euros de ante la negligencia de cualquier situación que suponga una alteración o un riesgo para la salubridad pública.
Alcaldesa de Benicassim, Susana Márquez, bueno, pues vamos a dejar a los mosquitos por una parte, que no vengan, vamos a intentar que no vengan y que no se reproduzcan, y vamos a meternos en algo más agradable como es la cultura.
Bueno, la verdad es que sabes que en el Ayuntamiento de Benicassim asumimos ya hace años el liderazgo institucional de fomentar esa participación cultural en toda la población y que esa fuera de una manera efectiva, haciendo y elaborando programas y agenda cultural para todos los públicos y para todas las edades, lo que eso nos ha ido convirtiendo con el paso de los años en un referente cultural en nuestra provincia, gracias a esa completa programación cultural y de calidad. Ahora hemos dado un paso un poco más. Los recursos históricos que hacen de Benicassim ese lugar tan especial como puede ser esa ruta de las Villas o esa Torre San Vicente. También hemos sido pioneros para la instalación de paneles informativos en lenguaje braille y también con un servicio de audioguías. La verdad es que recientemente tuvimos la experiencia de poder recibir en Villa Elisa a la Comisión Senior de la Unidad Progresista de la ONCE, quienes pudieron, pues gracias a esa cultura inclusiva y a ese turismo también inclusivo, participar activamente de una visita guiada a través de experiencias sensoriales, con lo cual nos abrimos, ¿no? Abrimos la cultura a que todo el mundo pueda participar de ella. Si es a través de la vista, a través de los sentidos, a través del olfato, es disfrutar de un entorno acogedor y diverso que abra las puertas de la cultura para que pueda ser verdaderamente para todos y universal.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicassim, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón. A ver si alejamos a los mosquitos y a ver si nos culturizamos más.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. All your perfect imperfections, give
your all to me, I give my all to you. Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Las buenas costumbres no se deben de perder, las sanas tampoco y las culturales menos. Y aquí tenemos tres pasos que vamos a cumplir poniéndonos en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín, y a todas y todos. ¿Cómo estáis?
Pues estamos con muchísimas ganas de que nos cuentes qué vas a hacer este fin de semana, qué habéis hecho en Bambando Turismo y Experiencias, y que nos pongas en forma tanto andando como mentalmente.
Pues mira, empiezo por lo que hicimos este sábado pasado, que realizamos de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castelló la ruta cerámica. Y bueno, primero que tuvimos personas que nos vinieron de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Sevilla, de Cádiz, de Torrent, incluso de Villarreal también vinieron algunos. Bueno, fue un paseo, la verdad es que muy interesante. Y además, en esta visita guiada ya podemos entrar por una parte a la Cofradía de la Sangre, que pudimos, de la mano de uno de los cofrades, que además es experto en la capilla, nos estuvo explicando el arrimadero, por ejemplo, que fue recuperado in extremis de los escombros prácticamente, ¿no? Y cómo se reconstruyó cuando se volvió a construir la capilla, pues se volvió a colocar ese mural cerámico. Y es muy curioso porque es solamente de todos los lados, solamente tenían el dibujo de dos lados, que esos dibujos están conservados en el Museo de Bellas Artes. Entonces hubo dos lados que perfectamente sí que los pudieron colocar, pero el resto tuvieron que hacerlo como pudieron, porque además faltaban piezas. Y con muy buen criterio, pues lo que no está no se colocó, pero claro, hay algunos arrimaderos que es curioso, y yo creo que tiene también ese encanto, ¿no? De que las piezas no están en realidad colocadas. ¿Tú te acuerdas, Antín, cuando éramos pequeñas, esa especie de rompecabezas que teníamos de plástico, que eran piececitas que estaban unidas y tú tenías que ir moviéndolas?
Un poco, pero es que ya tengo más años que tú.
Bueno, pero yo creo que de esto, que con esto has jugado, seguro.
Con eso he jugado, sí.
Con eso has jugado. Que pues que había un momento, pues eso, que las piezas estaban todas ahí desbaratadas, estaban todas colocadas, pero desbaratadas. Pues bueno, en alguno de los lados de ese arrimadero, pues ves que te falta ahí colocar ahí alguna pieza que no cuadraba. Pero sin duda el gran mérito primero de conservar ese patrimonio y luego de intentar colocarlo. Así que por una parte entramos ahí, que se quedaron alucinados. Pero luego además también podemos entrar a la Casa Caragols, a la Casa de los Caracoles.
Uh-huh.
Que es esa casa...
Me encanta, sí.
¿Verdad que sí?
Es preciosa.
Primero nos llama la atención cuando vemos los caracoles, que son, pues al final no dejan de ser unos guardacantones, pero los más bonitos que tenemos en la ciudad, con esa forma de caracol trepando por la pared, ¿no? Pues fíjate que esta casa, ¿tú sabes que estuvo a punto de ser demolida?
No.
En los años 80.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Fue salvada in extremis, in extremis. In extremis es que la pala ya había entrado en la casa, para que nos entendamos. Y fue comprada por la Generalitat Valenciana, por eso es la delegación del gobierno.
Ajá.
Pero la casa se construyó en 1911 y fue obra de Francisco Tomás Travers, que era uno de los arquitectos que trabajaba mucho en esa época en Castelló.
Uh-huh.
Y esta casa, digamos que podía ser ecléctica, ¿no? Nos llama sobre todo cuando la vemos por fuera, esa fachada maravillosa donde podemos observar no solamente ese mirador espectacular, sino todo el trabajo también de los balcones. La casa era propietaria de la familia Boeso, que era una familia, pues,
¿que tenía, digamos... ¿Que tenía caracoles?
Tenía caracoles.
Vale, porque si no, lo de los caracoles no lo entiendo, son preciosos, pero nunca he sabido por qué hay dos caracoles ahí.
La verdad es que no lo sé, iría al gusto del propietario. La verdad es que no te sé decir el por qué, no he encontrado el dato, pero uh-huh. Lo buscaré, por si acaso estuviera. Pero bueno, era una familia, ya te digo, de dinero, y sí que es verdad que la casa la vendió la familia en un momento dado y fue... tuvo distintos usos. Fue la cámara agrícola y luego también fue la junta de obras del puerto.
Oh, mira.
Incluso va a ser también un comercio. Uh-huh. Que dices, madre mía, haber visto esto de comercio. Bueno, pues el caso es que entramos en esta ruta de la cerámica. ¿Por qué entramos? Pues porque en lo que es el patio central de la casa es espectacular. No sé si has entrado alguna vez, Antín.
Sí que he entrado, sí, porque ahí han hecho ruedas de prensa y ha sido una maravilla ver ese patio donde da toda la finca bajo.
Exacto.
Con una fuente. Es precioso, es preciosa,
sí,
la casa.
Sí. Es, para el que no lo conozca, es después de la entrada señorial y una escalera que tenemos a mano derecha, maravillosa, pues es ese patio... que además con un tragaluz, que te entra la luz natural,
sí,
desde,
sí,
el techo.
Ajá.
Y desde ese patio central se articula toda la casa. Además vemos esas dos alturas que tiene, ¿no? Como esos pasillos corridos que dan la vuelta a todo ese patio central, también con un trabajo en madera y en cerámica maravilloso. Pero bueno, si nos fijamos en el patio, lo que encontramos ahí es un arrimadero en cerámica.
Uh-huh.
El arrimadero, al igual que hemos hablado del arrimadero de la Capilla de la Sangre,
¿sí?
Pues este arrimadero de este patio que cumplía un par de funciones. Por una parte, como su nombre indica, pues era todo lo que era pegado a la pared para cuando te arrimabas, por una parte, que uno no se ensuciara y por otra que se conservara mejor. Y por otra parte también embellecer, ¿no?, ese espacio. Pues aquí vamos a encontrar en este patio es un arrimadero con el fondo blanco, luego están decorados como una especie de ramo con tallos muy largos y unas cintas. La utilización en esa época de elementos florales o vegetales era muy común, porque uno se fijaba en la naturaleza, en los elementos naturales, la naturaleza. Y nos hablan además que el diseño de este arrimadero está documentado en un catálogo de azulejos, y en este caso nos viene de una empresa de Barcelona que se llamaba Vida e Hijos. Así que, bueno, como curiosidad, pues eso, que es un espacio sin duda que ahora en la ruta de la cerámica, además de callejear por Castellón, los distintos espacios, entramos en la Capilla de la Sangre y también en la Casa de Caracoles. Así que pendientes para cuando diga la próxima fecha, para que la gente se inscriba, que merece la pena. Ya solamente por entrar en estos dos espacios
vale la pena,
ya merece la pena. Claro que sí.
¿Y este fin de semana, este fin de semana qué tenemos?
Pues mira, este fin de semana tenemos el domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, organizado por el MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló. Nos vamos a ir a ese espacio tan tranquilo que tenemos en la ciudad como es el cementerio, a hablar de mujeres, de mujeres que han sido pioneras, mujeres referentes, y bueno, y contar esa parte de la historia que a veces se ha quedado un poquito más callada. Pues ahí estaremos poniendo el valor en valor la vida de más de una veintena de mujeres.
Gracias, Ivanoa. Ya estamos alcanzando la 1 de la tarde.